Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional nos habla Eduardo Galeano.
El Uruguay no es un país mejor ni peor que los demás países, pero simplemente ocurrió que en Maracaná, ocurrieron cosas muy lindas, muy, muy bellas, que son un legítimo motivo de orgullo para todos los uruguayos, para los que hemos nacido y crecido en esa tierra. La presencia de Odulio Varela, que era una persona a la que también tuve la suerte de conocer, ¿no? Un albañil comunista, que fue el capitán de la selección uruguaya y que había sido hasta poquito tiempo antes el capitán de la huelga de jugadores más larga de la historia del fútbol en el mundo, que fue una huelga apoyada por la gente. Fíjate qué curioso, un país tan futbolero como el Uruguay, se hace una huelga de jugadores y el pueblo la apoya. Una cosa insólita, no se podía creer, porque era tan obvia la justicia de la reivindicación. Querían los jugadores que se reconociera su sindicato. Simplemente, nada más. Y la gente los apoyó. Bueno, él fue el capitán de la huelga y después fue el capitán de la selección uruguaya en Maracaná, en la final esa heroica, ¿no? Que Uruguay iba perdiendo 1-0 y terminó ganando 2-1. Y él vivió eso con mucha nobleza en su estilo. Era un hombre sencillo y noble, ¿no? Y terminó abrazado a los vencidos, o sea, pasó la noche bebiendo junto a los vencidos. Pero era una manera de darle vitaminas al equipo, ¿no? De hacerlo salir de la depre, porque estar ante 200.000 personas perdiendo 1-0 en Maracaná, imagínate lo que habrá sido. Y él consiguió levantar el ánimo y en buena ley, Uruguay ganó en buena ley, tan en buena ley que cometió la mitad de faltas que Brasil. O sea, la garra charrúa no se confundía todavía con las patadas, ¿no? Como a veces lamentablemente ocurrió después.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción en la la la. El beso fugaz, la mascarita de la fe.
En Tiempo Internacional escuchamos al doctor Alberto Volonté Berro, ex embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina en el periodo 2000-2005.
El problema que tenemos, eso sí, es del origen del hombre, es cómo nos organizamos los hombres. Y ya para no hacer una historia larga, nos organizamos en torno a estados de derecho y vivimos en estado de derecho. Y desde la Revolución Rusa, Rusia intentó tener su estado de derecho y su constitución, porque no, lo que el hombre no ha sabido organizar, pero no quiere decir que no encuentre un día el Estado, es vivir sin Estado de Derecho. Debe haber otras formas más perfectas que la democracia, que tiene mil imperfecciones, pero el hombre, para proteger la libertad de cada uno de los integrantes, no ha encontrado nada más perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, que todos los seres humanos en nuestras vidas, desde familiares, sociales, políticas, tenemos buenos sentimientos y de los otros. Entonces, con los buenos sentimientos nos entendemos todos, pero cuando se nos escapa la tortuga, nos salen los otros, ¿verdad? Todos tenemos, todos. Y cuando se escapa la tortuga, lo único que hace volver la tortuga al lugar es el Estado de Derecho, la ley, el juez, el que nos llama al orden. Entonces, yendo a eso, la organización internacional, al contrario, la organización internacional está mucho más débil, porque no tiene instituciones fuertes que de alguna manera protejan a los débiles. Precisamente, la ideología, que a veces reclama, por ejemplo, la protección de los débiles, las protecciones de los demás, precisamente esa ideología tiene que tender a crear instituciones fuertes para proteger a esos. Personas que de por sí no tienen la protección que otros logran porque han logrado más bien en sus masas. Y de última, te quiero hacer una reflexión. En un momento, puede ser que tú te hayas ido, yo creo haber dicho muy claramente que el problema es la organización comercial, pero que la verdadera integración es cultural, educacional, etc. Así que coincidimos. El problema es que los desencuentros comerciales llevan a las tortugas que se nos escapan. Entonces, yo te voy a contar el caso de mi país. Cuando yo le vendo el arroz a Brasil, entonces salen mis camiones con arroz, de los laburantes del arroz, el que trabaja en el arroz. Llegan los camiones y una aduanera dice: ¡ay, infelizmente este arroz no entra! Porque tiene, a ver, yo sé, toneladas de arroz, este granito tiene, te paran y te paran el trabajo de 10.000 familias. Pararon los, pero real, esto es real, es pan, Río Branco, en la zona. Atrás vienen camiones con la leche, los tamberos, que en mi país son los pequeños productores por excelencia. Nosotros le vendemos mucha leche a Brasil. Resulta que los tamberos de Río Grande do Sur armaron un lío y la leche uruguaya no entra. Después nos arreglamos, entra, pim, pero a veces se echó a perder la leche cuando entra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ideal de la integración no es lo comercial, es lo cultural, es lo educacional. Ahora, ¿cómo arreglo a las miles de familias que comercian y cuyos productos se intercambian? Ese es uno de los grandes problemas. Porque el tema es que tenemos que también que dar trabajo a todos. Y muchas veces no alcanzan las demandas internas para que las fábricas produzcan y haya trabajo, y hay que vender el producto terminado a otros países. Entonces, yo comprendo que es un corso y recorso, que hay que ver cómo creamos una filosofía de integración que tal vez vaya a las cosas superiores que tú indicas, la educación, la cultura, pero que no me descuide el comercio, porque el comercio es la base de la relación, de la riqueza, pero yo diría, más que, porque me gusta hablar a mí más que de riqueza, de trabajo.
Tiempo Internacional.
Hay que tener ideales. Sin ideales, las sociedades no progresan. A veces, tontos pragmatismos dicen: no, eso es una idea tan etérea, hay que tener esas grandes ideas. Los grandes pensadores que tú citas, los grandes filósofos, los constructores del pensamiento generalmente crean arcadias, utopías. No hay que reírse nunca de una utopía. Las utopías son las que nos elevan y nos exigen que busquemos cosas que logremos, que son los deseos de ustedes. Lo que pasa es que también debemos reconocer la diversidad. Y hay veces que hay utopías que se contraponen. Pero no en el, porque están la contraposición de las ideologías en el campo abstracto y después la contraposición de las ideologías en las relaciones personales. Lo difícil es compaginar la organización de seres humanos dentro de una sociedad y conviviendo con ideologías diferentes y opuestas y contrapuestas. Entonces, no renunciemos nunca a las utopías, pero también cuidado con las utopías, porque no hay utopías válidas, hay muchas utopías. Si los miedos organizaron las sociedades y hasta que llegaron al Estado de Derecho, muy bien, sería porque el hombre al final, consciente de sus debilidades, que es el pensamiento de Hobbes, dice, la única manera que voy a evitar que me violen a mi hija, que me atrapen esto, es organizar esta sociedad a ver si mi hija puede ir tranquila por la calle. Es el miedo. Bien, hay muchas razones que han llevado a los seres humanos a que nos hemos ido organizando. Pero además las organizaciones también son imperfectas. Era como yo decía, la democracia no es perfecta. No sé, a veces nosotros criticamos a las organizaciones asiáticas como China, donde no funciona en términos generales la democracia occidental. Es un error, es una arrogancia occidental, de las tantas arrogancias que tenemos los occidentales. Y esto no tiene que ver con ninguna ideología. Pero Occidente ha sido muy arrogante de tiempos indefinidos, de tiempos que tenía la hegemonía. Y estoy hablando de los años 1200, 1300, 1400, ¿verdad? El mundo era Occidente. Y ahí terminaba. Y nos vinimos a enterar que Occidente andaba de taparrabo y en las cuevas, y en China se había desarrollado una cultura refinada, infinitamente superior a la que después, centuria después, logra el Occidente. En taparrabo. Pero nosotros los occidentales hemos creído que el mundo empezó con nosotros. Hemos creído que el centro del mundo fue Europa. Como todos más o menos descendemos de europeos y y más o menos hemos vivido en una organización judeo-cristiana, greco-romana, entonces creemos que es lo mejor. Y nos ha creado cierta arrogancia para creer que la organización árabe que no respeta que las normas nuestras, pero de repente respeta las normas de ellos, que yo ni conozco ni estudio, pero critico. Y ahí entonces el Islam es mala palabra. ¿Quién sabe algo del Islam en el mundo occidental? En cambio los que islamistas conocen así el cristianismo y el mundo occidental, ellos nos conocen mucho más que nosotros a ellos. ¿O quién creó las matemáticas? ¿O quién creó la medicina? Arabia. Pero esos son los temas de las viejas, el gran drama de los seres humanos, entre otras cosas en las relaciones, es la intolerancia.
La, 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 la. Canta con araca, oye cómo va. Lai, 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 lai. Toma la esperanza, tráela pa' acá.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
La razón te invada la calma y el viento del sur te azote en el alma. Si no escuchan tu voz, si tus gritos no alcanzan, canta, pero canta.
Cuando el corazón se lata con prisa y quiera el poder, borraré tu sonrisa. Si alguien planta el dolor, si saquean tu esperanza, canta.
Te robe el futuro, si te ocultan la luz, si no está la mañana, canta, pero canta.
En tiempo internacional escuchamos a Bruno Bologna, doctor en ciencia política, investigador del CONICET, director de la maestría de integración y cooperación internacional de la Universidad Nacional de Rosario.
Importante que es a nivel de Malvinas que el tema se haya tocado en UNASUR, los países de UNASUR se han puesto de acuerdo de no recibir barcos con bandera de las Islas Malvinas. Hubo algunos ejemplos en Uruguay, por ejemplo, que no dejó que atracara un barco de las Islas Malvinas con la bandera de las Islas Malvinas. Y bueno, hay varias resoluciones de UNASUR en ese sentido. Y un dato importante también es que por primera vez, dentro del Comité de Descolonización, donde se trata el tema Malvinas, haya asistido un presidente. Es decir, siempre el Comité de Descolonización va el ministro de Relaciones Exteriores o el subsecretario, distintos rangos dentro de la Cancillería. Pero un dato realmente impactante fue que fue la misma presidenta de la Nación. Ningún presidente argentino había ido, ni ningún presidente del mundo había ido a esta comisión de descolonización. Así que fue un hecho importante y bueno, eso a nivel de política exterior es muy importante. En la actualidad, yo creo que hay varios frentes abiertos en política exterior que todavía no sabemos cómo van a terminar.
En tiempo internacional escuchamos al profesor Gilberto Aranda Bustamante, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Yo me he interesado mucho por el caso de Egipto y me he preguntado acerca del papel de las redes sociales y de la televisión. Creo que el papel de las redes sociales estuvo sobredimensionado en el caso de Egipto. Y la prueba está que los líderes del movimiento de primera hora, aquellos que estuvieron en la plaza Tahrir utilizando intensamente las redes sociales como Facebook o Twitter, hoy día están absolutamente desplazados del cinturón de poder, de una nueva configuración del poder en Egipto. Lo diría de esta manera. Creo que es un alto valor el de las redes sociales en su dimensión gregaria, para convocar y congregar gente al margen de las censuras y cortes que hace el gobierno. Tiene una gran capacidad de convocatoria. Eso es algo innegable. La gente colocaba un mensaje, decía, todos a mediodía en la Plaza Tahrir y aparecía 1,000,000. Por lo tanto, en eso yo no lo puedo desconocer. Pero a la hora de organización, de jugar la organización política, de jugar la planificación y la configuración de un nuevo plan y la articulación de diferentes intereses, se muestran falibles, débiles, y con poca capacidad. Por lo tanto, yo te diría, en la fase gregaria, las redes sociales me parece que han probado ser un instrumento de primera magnitud política para movilizar a la gente, para que la gente sepa que tiene que ir a un lugar y congregarse ahí y oponerse a un régimen de turno. En la fase de articulación, cuando tú terminas la fase agonal, todos los conflictos tienen dos partes, una fase agonal y una fase de arquitectura, que es donde llegas a acuerdo. En la fase agonal, las redes parecen ser muy poderosas y potentes a la hora de ser instrumentos, medios de comunicación que congregan a la gente. En la fase de arquitectura, no son en absoluto relevantes y más bien son los acuerdos intersectores, donde la experiencia, la capacidad de concitar diálogos pasan a ser mucho más importantes. Aún así, también quisiera decirte, si dentro de Egipto las redes sociales fueron muy importantes para congregar gente fuera de Egipto, para la expansión de la primavera árabe más allá de las fronteras de Egipto, hay que atribuirle un lugar muy importante a Al Jazeera. A Al Jazeera o a la Arabia, los canales de televisión, muchas veces con lógicas liberales, pero con una identidad propia de la región, que es lo que en Sudamérica es lo más parecido que tenemos a Telesur, pero que no tiene rasgos liberales, sino que alternativistas, altermundistas, no sé cómo podemos decirlo. Eso te podría decir. O sea, soy un tanto crítico de las redes sociales y he escrito algo. No sé si he escrito un artículo sobre Al Jazeera y Al Jazeera vis-a-vis las redes. Y yo creo que hay que darle más vuelta al tema de Al Jazeera y alguna vuelta también al tema de las redes sociales.
Tiempo internacional.
Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás. Escrita hace tiempo atrás, es necesario cambiar.